Presentación. La Secretaría de Educación Pública, en el marco de la Reforma Integral de la Educación Básica, RIEF, pone en las manos de maestras y maestros los programas de estudio 2011, Guía para el Maestro, Educación Básica, Secundaria, Historia. Un pilar de la articulación de la educación básica es la RIEF, que es congruente con las características, los fines y los propósitos de la educación y del sistema educativo nacional establecidos en los artículos 1, 2 y 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Educación. Esto se expresa en el plan de estudios, los programas y las guías para los maestros de los niveles preescolar, primaria y secundaria. La articulación de la educación básica se centra en los procesos de aprendizaje de las alumnas y alumnos, al entender sus necesidades específicas para que mejoren las competencias que permitan su desarrollo personal. Los programas de estudio 2011 contienen los propósitos, enfoques, estándares curriculares y aprendizajes esperados, manteniendo su pertinencia, gradualidad y coherencia de sus contenidos, así como el enfoque inclusivo y plural, que favorece el conocimiento y el aprecio de la diversidad cultural y lingüística de México. Además, se centran en el desarrollo de competencias que, con el fin de que cada estudiante pueda desenvolverse en una sociedad que le demanda nuevos desempeños para relacionarse en un marco de pluralidad y democracia y en un mundo global e independiente. La guía para maestras y maestros se constituye como un referente que permite apoyar su práctica en el aula, que motiva la esencia del ser docente por su creatividad y búsqueda de alternativas situadas en el aprendizaje de sus estudiantes. La SEP tiene la certeza de que los programas de estudio 2011 para maestro, educación básica, secundaria, historia, será de utilidad para orientar el trabajo en el aula de las maestras y los maestros de México, quienes a partir del trabajo colaborativo, el intercambio de experiencias docentes y el impacto en el logro educativo de sus alumnos enriquecerán este documento y permitirán realizar un autodiagnóstico que apoye y promueva las necesidades para la profesionalización docente. Concurso de oposición para el ingreso a la educación básica, ciclo escolar 2019-2020. Perfil, parámetros e indicadores para docentes y técnicos docentes, educación secundaria. Dimensión 1. Un docente que conoce a sus alumnos, sabe cómo aprenden y lo que deben aprender. Para que el docente de educación secundaria desarrolle una práctica educativa que garantice aprendizajes de calidad, requiere tener un conocimiento sólido de los propósitos, enfoques y contenidos de la asignatura que imparte, incluidos el plan y los programas de estudio, así como de los procesos de cambio de los alumnos. Esta dimensión alude al conocimiento que debe tener el docente para ejercer su práctica educativa y es la base para comprender que la enseñanza y el aprendizaje se articulan de manera coherente a lo largo de la educación básica. 1. Reconoce los procesos de desarrollo y de aprendizaje de sus alumnos. 2. Identifica los propósitos educativos y el enfoque didáctico de las asignaturas que imparte. 3. Reconoce los contenidos de estudio de la asignatura que imparte. Dimensión 2. Un docente que organiza y evalúa el trabajo educativo y realiza una intervención didáctica pertinente. Para que el docente de educación secundaria desarrolle una práctica educativa que garantice aprendizajes de calidad, requiere de un conjunto de estrategias y recursos didácticos para el diseño y desarrollo de sus clases, de modo que resulten adecuados los procesos de desarrollo y de aprendizaje de los alumnos y sus características e intereses, así como que propicien en ellos el interés por participar y aprender. Esta dimensión se relaciona con el saber y saber hacer del docente para planificar y organizar sus clases, evaluar los procesos educativos, desarrollar estrategias didácticas y formas de intervención para atender las necesidades educativas de los alumnos, así como para establecer ambientes que favorezcan en ellos aptitudes positivas hacia el aprendizaje. Esta dimensión, el docente deberá definir formas de organizar la intervención del docente para el diseño y el desarrollo de situaciones de aprendizaje. Determinar cuándo y cómo diversificar estrategias didácticas. Determinar estrategias de evaluación del proceso educativo con fines de mejora. Determinar acciones para la creación de ambientes favorables para el aprendizaje en el aula y en la escuela. Dimensión 3. Un docente que se reconoce como profesional que mejora continuamente para apoyar a los alumnos en su aprendizaje. Para que el docente de educación secundaria desarrolle una práctica educativa que garantice aprendizajes de calidad, debe comprender que su quehacer es de carácter académico e implica tener capacidad para aprender de la experiencia docente y para organizar la propia formación continua que se proyectará a lo largo de su vida profesional, además de demostrar disposición para el trabajo colaborativo con sus colegas en asuntos académicos. Con estos fines, el docente debe tener herramientas para la indagación sobre temas de enseñanza y aprendizaje, competencias comunicativas que le permitan leer de manera crítica textos especializados y saber comunicarse por escrito y de manera oral con los distintos actores escolares. En esta dimensión, el docente 1. Explica la finalidad de la reflexión sistemática sobre la propia práctica profesional. 2. Considera al estudio y al aprendizaje profesional como medios para la mejora de la práctica educativa. Y 3. Se comunica eficazmente con sus colegas, los alumnos y sus familias. Dimensión 4. Un docente que asume las responsabilidades legales y éticas inherentes a su profesión para el bienestar de los alumnos. El ejercicio de la docencia requiere del conocimiento del marco normativo que rige los servicios educativos, la capacidad para analizarlo críticamente y para ponerlo en práctica. Además, esta dimensión alude a las capacidades del docente para establecer un clima escolar y de aula que favorezca la equidad, la inclusión, el respeto y la empatía entre sus integrantes y con ello coadyuvar a que todos los alumnos aprendan. En esta dimensión, el docente deberá 1. Reconocer que la función docente debe ser ejercida con apego a los fundamentos legales y principios filosóficos y a las finalidades de la educación pública mexicana. 2. Determinar acciones para establecer un ambiente de inclusión y equidad en que todos los alumnos se sientan respetados, apreciados, seguros y con confianza para aprender. 3. Reconocer la importancia de que el docente tenga altas expectativas sobre el aprendizaje de todos sus alumnos. 4. Reconocer el sentido de la intervención docente para asegurar la integridad de sus alumnos en el aula y en la escuela y un trato adecuado a su edad. Dimensión 5. Un docente que participa en el funcionamiento eficaz de la escuela y fomenta su vínculo con la comunidad para asegurar que todos los alumnos concluyan con éxito su escolaridad. Para que el docente de educación secundaria desarrolle una práctica educativa que garantice aprendizajes de calidad, es conveniente establecer relaciones de colaboración con la comunidad escolar y el contexto local para la definición y el cumplimiento del proyecto escolar. En esta dimensión, alude al reconocimiento de que la acción del docente trasciende el ámbito del salón de clases y la escuela para mantener una relación de mutua influencia con el contexto sociocultural en que ésta inserta la institución escolar. Por lo tanto, el desempeño del personal docente incluye habilidades para identificar, valorar y aprovechar, en sentido educativo, los elementos del entorno. En esta dimensión, el docente, 1. Distingue los factores asociados a la gestión escolar que contribuyen a la calidad de los resultados educativos. 2. Reconoce acciones para aprovechar los apoyos que brindan padres de familia e instituciones cercanas a la escuela para la mejora de los aprendizajes. 3. Reconoce las características culturales y lingüísticas de la comunidad y su vínculo con la práctica educativa. Introducción. La reforma integral de la educación básica presenta áreas de oportunidad que es importante identificar y aprovechar para dar sentido a los esfuerzos acumulados y encauzar positivamente el ánimo de cambio y de mejora continua con el que convergen en la educación las maestras y los maestros, las madres y los padres de familia, las y los estudiantes y una comunidad académica y socialmente interesada en la educación básica. Con el propósito de consolidar una ruta propia y pertinente para reformar la educación básica de nuestro país, durante la presente administración federal se ha desarrollado una política pública orientada a elevar la calidad educativa que favorece la articulación en el diseño y desarrollo del currículo para la formación de los alumnos de preescolar, primaria y secundaria. Coloca en el centro del acto educativo al alumno. El logro de los aprendizajes, los estándares curriculares establecidos por periodos escolares y favorece al desarrollo de competencias que le permitan alcanzar el perfil de egreso de la educación básica. La RIEF culmina un ciclo de reformas curriculares en cada uno de los tres niveles que integran la educación básica, que inició en el 2004 con la reforma de la educación preescolar y continuó en el 2006 con la educación secundaria y en el 2009 con la de la educación primaria. Y consolida este proceso aportando una propuesta formativa pertinente, significativa, congruente, orientada al desarrollo de competencias y centrada en el aprendizaje de las y los estudiantes. La reforma de la educación básica secundaria se sustenta en numerosas acciones, entre ellas consulta con diversos actores, publicación de materiales, foros, encuentros, talleres, reuniones nacionales y el seguimiento a las escuelas. Se inició en el ciclo escolar 2004-2005 con la etapa de prueba en el aula 127 escuelas secundarias, de las cuales se obtuvieron opiniones y sugerencias que permitieron fortalecer programas. La consolidación de la reforma en la educación secundaria ha planteado grandes desafíos a los docentes y al personal directivo. El avance en este proceso de cambio y tomando en cuenta las opiniones y sugerencias del personal docente y directivo, derivadas de su experiencia al aplicar los programas de estudio de 2006, requirió introducir modificaciones específicas para contar hoy día con un currículo actualizado, congruente, relevante, pertinente y articulado en relación con los niveles que le anteceden, preescolar y primaria, sin alterar sus postulados y características esenciales. En este sentido, al proceso se le da continuidad. La acción de los docentes es un factor clave, porque son quienes generan ambientes propicios para el aprendizaje, plantean situaciones didácticas y buscan motivos diversos para despertar el interés de los alumnos e involucrarlos en las actividades que les permitan avanzar en el desarrollo de sus competencias. La RIEF reconoce como punto de partida una proyección de lo que es el país hacia lo que queremos que sea, mediante el esfuerzo educativo, y asume que la educación básica sienta las bases de lo que los mexicanos buscamos entregar a nuestros hijos. No cualquier México, sino el mejor posible. La Secretaría de Educación Básica valora la participación de docentes, directivos, asesores técnico-pedagógicos, madres y padres de familia, y toda la sociedad en el desarrollo del proceso educativo, por lo que les invita a ponderar y respaldar los aportes de los programas de estudio 2011 de educación secundaria y en el desarrollo de las niñas y niños y los adolescentes de nuestro país. Propósitos. Propósitos del estudio de la historia para la educación básica. Con el estudio de la historia en la educación básica se pretende que los alumnos 1. Desarrollen nociones espaciales y temporales para la comprensión de los principales hechos y procesos históricos del país y del mundo. Desarrollen habilidades para el manejo de información histórica para conocer y explicar hechos y procesos históricos. Reconozcan que son parte de la historia, con identidad nacional y parte del mundo, para valorar y cuidar el patrimonio natural y cultural. Que participen de manera informada, crítica y democrática en la solución de problemas de la sociedad en que viven. Propósitos del estudio de la historia para la educación secundaria. Con el estudio de la historia en la educación secundaria se pretende que los alumnos reconozcan relaciones de cambio, multicausalidad, simultaneidad y pasado, presente, futuro, para explicar temporal y espacialmente los principales hechos y procesos de la historia de México y la mundial. Analicen e interpreten de manera crítica fuentes de información histórica para expresar sus conocimientos del pasado y comprender la sociedad en un periodo determinado. Que reconozcan a las sociedades y a sí mismos como parte de la historia y adquieran un sentido de identidad nacional como ciudadanos del mundo para respetar y cuidar el patrimonio natural y cultural. Propongan y participen de manera informada en acciones para favorecer una convivencia democrática y contribuir a la solución de problemas sociales. El conocimiento histórico actual es heredero de una larga reflexión sobre el sentido y el valor formativo que tiene para los alumnos el análisis de la sociedad. Por esta razón, la complejidad del mundo actual, resultado del continuo y acelerado proceso de transformación de las sociedades, plantea a la educación básica el reto de brindar a los alumnos los elementos que necesitan para actuar como personas reflexivas, comprometidas con su comunidad y con la sociedad. Los propósitos enunciados permiten conocer cómo avanzan los alumnos en el desarrollo de las nociones de tiempo y espacio históricos, en el manejo de la información de los sucesos y procesos del pasado que han conformado a las sociedades actuales con un sentido crítico y reflexivo, en el reconocimiento de valores universales, la diversidad cultural y el fortalecimiento de su identidad, en valorar el patrimonio natural y cultural e identificar y establecer compromisos con la sociedad que les ha tocado vivir. Propósitos de estudio de la historia para la educación básica. Con el estudio de la historia, en la educación básica se pretende que los alumnos desarrollen nociones espaciales y temporales para la comprensión de los principales hechos y procesos históricos del país y del mundo. Desarrollen habilidades para el manejo de la información histórica para conocer y explicar hechos y procesos históricos. Reconozcan que son parte de la historia, con identidad nacional y parte del mundo, para valorar y cuidar el patrimonio natural y cultural. Participen de manera informada, crítica y democrática en la solución de problemas de la sociedad en que viven. Propósitos del estudio de la historia para la educación secundaria. Con el estudio en la historia, en la educación secundaria, se pretende que los alumnos reconozcan relaciones de cambio, multicausalidad, simultaneidad, pasado, presente, futuro, para explicar temporal y espacialmente los principales hechos y procesos de la historia de México y la mundial. Analicen e interpreten de manera crítica fuentes de información histórica para expresar sus conocimientos del pasado y comprender la sociedad en un periodo determinado. Reconozcan las sociedades y asimismo como parte de la historia y adquieran un sentido de identidad nacional y como ciudadanos del mundo para respetar y cuidar el patrimonio natural y cultural. Propongan y participen de manera informada en las acciones que favorecen una convivencia democrática y contribuir a la solución de problemas sociales. El conocimiento histórico actual es heredero de una larga reflexión sobre el sentido y el valor formativo que tiene para los alumnos el análisis de la sociedad. Por esta razón, la complejidad del mundo actual, resultado del continuo y acelerado proceso de transformación de las sociedades, plantea a la educación básica el reto de brindar a los alumnos los elementos que necesitan para actuar como personas reflexivas y comprometidas con su comunidad y con la sociedad. Los propósitos enunciados permiten conocer cómo avanzan los alumnos en el desarrollo de las nociones de tiempo y espacio históricos, en el manejo de la información de los sucesos y procesos del pasado que han conformado a las sociedades actuales con un sentido crítico y reflexivo, en el reconocimiento de valores universales, la diversidad cultural y el fortalecimiento de su identidad, en valorar el patrimonio natural y cultural e identificar y establecer compromisos con la sociedad que les ha tocado vivir. Enfoque didáctico. Hablar de la historia formativa implica evitar privilegiar la memorización de nombres y fechas para dar prioridad a la comprensión temporal y espacial de sucesos y procesos. Se debe trabajar para que los alumnos analicen el pasado para encontrar respuestas a su presente y entender cómo las sociedades actúan ante distintas circunstancias, y a considerar que los conocimientos históricos no son una verdad única y absoluta, ya que al comparar diversas fuentes, descubren que existen diferentes puntos de vista sobre un mismo acontecimiento. También significa estudiar una historia total que tome en cuenta las relaciones entre economía, política, sociedad y cultura, con múltiples protagonistas que van desde la gente del pueblo hasta los grandes personajes. Desde esa perspectiva, la historia contribuye a entender y analizar el presente, planear el futuro y aproximar al alumno a la comprensión de la realidad y sentirse parte de ella como sujeto histórico. La historia permite hacer del aprendizaje de un proceso de una construcción permanente, tanto personal como social, mediante el desarrollo y fortalecimiento de los valores para la convivencia democrática, la identidad nacional y el legado histórico de la humanidad. Es necesario que a lo largo de la educación básica la práctica docente brinde un nuevo significado a la asignatura, con énfasis en él como, sin descuidar, el qué enseñar. Para sensibilizar al alumno en el conocimiento histórico y propiciar el interés y el gusto por la historia. Para el logro del enfoque es importante considerar el desarrollo del pensamiento histórico. El desarrollo del pensamiento histórico en los alumnos de educación básica. Pensar históricamente implica reconocer que todos los seres humanos dependemos unos de otros y que nuestro actuar, presente y futuro está estrechamente relacionado con el pasado. Además, significa comprender el contexto en sus diferentes ámbitos económico, político, social y cultural en el que se han desarrollado las sociedades, tomando en cuenta que los seres humanos poseen experiencias de vida distintas, que les hacen tener perspectivas diferentes sobre los sucesos y procesos históricos y acerca de su futuro. Por tanto, el pensamiento histórico implica un largo proceso de aprendizaje que propicia que los alumnos durante la educación básica y de manera gradual tomen conciencia del tiempo, de la importancia de la participación de varios actores sociales y del espacio en que se producen los hechos y procesos históricos. En ese sentido, es fundamental dar continuidad al trabajo realizado por las competencias de los campos formativos de preescolar para fortalecer aspectos como el tiempo personal, la secuencia cronológica y la noción de cambio referida en situaciones cotidianas. En los primeros dos grados de educación primaria, el desarrollo de la noción de tiempo constituye el principio del que se parte para entender el acontecer de la humanidad. Sin embargo, para los alumnos, el manejo del tiempo puede resultar difícil para distinguir el orden temporal, la duración y la relación entre acontecimientos. Con el fin de apoyarlos, los programas hacen hincapié en la noción de cambio, porque a partir de esta, los alumnos empiezan a concebir y a medir el tiempo. En ese sentido, la percepción del cambio y el uso de elementos e instrumentos relacionados con la medición del tiempo les permite tener referentes básicos para ordenar cronológicamente y valorar algunos acontecimientos de su historia personal, familiar y del lugar donde viven. Además, gradualmente aprenden que los objetos y los espacios que les rodean ofrecen información sobre la vida de las personas y de su pasado. En tercer grado, los alumnos avanzan en el desarrollo de nociones y habilidades para ubicación espacial y la comprensión de sucesos y procesos históricos de su entidad. La interrelación que se da entre los seres humanos y su ambiente a través del tiempo. La generación de habilidades para el manejo de la información histórica. El fomento de valores y actitudes para el respeto y el cuidado del patrimonio cultural y que se perciban como protagonistas de la historia, desarrollen su identidad nacional y se formen con una conciencia responsable en su participación como miembros de una sociedad al establecer relaciones entre pasado y presente. En cuarto y quinto grados se estudia la historia de México. Los alumnos poseen algunas ideas de cómo fue el pasado de nuestro país y han desarrollado algunas nociones sobre el tiempo histórico y el manejo de las fuentes de información. Por ejemplo, al inicio del cuarto grado ya tienen idea de las unidades de medición y ordenamiento del tiempo, como año, década, periodo y el trabajo con AC y DC. Ordenan secuencialmente acontecimientos u objetos que les son significativos. Distinguen cambios y permanencias visibles de un periodo a otro. Y establecen relaciones causales y sencillas, tangibles, entre acontecimientos o entre componentes naturales y la vida cotidiana. Asimismo, saben que los objetos, las imágenes o los relatos son fuentes que brindan información sobre cómo vivía la gente en el pasado. Igualmente, en estos grados, los alumnos usan esos conocimientos y avanzan en el desarrollo de la noción del tiempo histórico, pues requieren un mayor grado de precisión para entender procesos históricos. Además, profundizan en los cambios y permanencias en la vida cotidiana y en el espacio geográfico, y logran distinguir más de una causa en los procesos de estudio. En sexto grado, se estudia la historia del mundo, por lo que el uso de AC y DC, del cual los alumnos tienen referencias desde grados anteriores, les servirá para ubicar en el tiempo una cultura o acontecimiento y para compararlos con otros, ejercitando la simultaneidad. Respecto de las nociones de cambio y permanencia, los alumnos reflexionan acerca de las transformaciones y permanencias en las maneras de pensar y de organización social y política de las sociedades a lo largo del tiempo. En cuanto a la multicausalidad, relacionan distintos ámbitos sociales, económicos, políticos, culturales y geográficos para explicar la vida cotidiana de los diferentes pueblos. Al término de la educación primaria, los alumnos habrán avanzado en el desarrollo del pensamiento histórico al tener un esquema mental de ordenamiento cronológico que les permite establecer relaciones de causa, efecto y simultaneidad. A lo largo de la secundaria, el trabajo con estas nociones tendrá que afinarse con la intención de que al finalizar la educación básica puedan contextualizar, comprender y explicar acontecimientos y procesos históricos y valorar la participación de los distintos grupos humanos en la historia. Los adolescentes entre 12 y 16 años experimentan cambios importantes en sus características físicas y en sus relaciones con los demás. Su desarrollo cognitivo, su capacidad de abstracción y uso de pensamiento formal deben impulsarse mediante múltiples y diversas experiencias de aprendizaje que los lleve a comprender cómo funciona el mundo social. Al ser el tiempo histórico un concepto abstracto, los alumnos de secundaria tienen regularmente una percepción confusa de él. En ocasiones, su reflexión sobre el mundo se caracteriza por la tendencia a considerar que solo el presente tiene un significado real y a ignorar la complejidad de los antecedentes y la responsabilidad por las consecuencias. Muchas de sus aspiraciones son a corto plazo o efímeras, por lo que su idea de futuro es limitada. Si a ello se le agrega que los medios de comunicación y los cambios acelerados de las sociedades de hoy refuerzan esa visión del presente, se podrá entender que los adolescentes tienen dificultades para relacionar el tiempo en sus tres dimensiones, pasado, presente y futuro, y para formular explicaciones complejas sobre los sucesos y procesos históricos. En consecuencia, es común que vean el pasado como algo deslindado del presente y, por tanto, les resulte irrelevante. Estas percepciones limitan el desarrollo de la conciencia social, la identidad de los valores culturales. La escuela secundaria cumple con una función social al promover el desarrollo de la noción del tiempo histórico, requisito necesario para comprender el pasado y el presente, que es la base para desarrollar una conciencia histórica. La comprensión de la historia es una herramienta valiosa para desarrollar habilidades de análisis, de comprensión y un pensamiento claro y ordenado. La clase de historia debe convertirse en un ámbito que lleve a los alumnos a reflexionar sobre la realidad y acerca de sociedades distintas a la suya. Para que la historia les resulte significativa, es conveniente que el docente les proponga actividades en las cuales entren en juego su imaginación y creatividad. Papel del docente. La enseñanza de la historia demanda que el docente tenga conocimiento del enfoque didáctico, de los propósitos y los aprendizajes esperados, así como el dominio y manejo didáctico de los contenidos, por lo que es deseable que el curso y las clases se planeen con base en los siguientes elementos. Privilegiar el análisis y la comprensión histórica, omitiendo la exposición exclusiva del docente, el dictado, la copia de textos y la memorización pasiva. Es necesario despertar el interés de los alumnos mediante situaciones estimulantes que les genere empatía por la vida cotidiana de los hombres y mujeres del pasado. Implementar diversas estrategias que posibiliten a los alumnos desarrollar la habilidad de aprender a aprender. Conocer las características, los intereses y las inquietudes de los alumnos para elegir las estrategias y los materiales didácticos de acuerdo con su contexto sociocultural, privilegiando el aprendizaje. Recuperar las ideas previas de los alumnos para incidir en la afirmación, corrección o profundización de las mismas. Despertar el interés de los alumnos por la historia mediante actividades de aprendizaje lúdicas y significativas que representen retos o la solución de problemas. Promover el desarrollo de actitudes y valores que fomenten la convivencia democrática en el aula. La escuela mediante la práctica cotidiana de valores como solidaridad, respeto, responsabilidad, diálogo, tolerancia, entre otros. Considerar la planeación de actividades de aprendizaje en tiempo destinado para el estudio de la historia. Es fundamental la realización del trabajo colegiado de los docentes del mismo grado o de grados distintos, pues permite intercambiar experiencias exitosas y enriquecer el uso de materiales, recursos y estrategias didácticas. El papel del docente es de suma importancia para el desarrollo de los programas de estudio. Por esta razón, es necesario que domine los contenidos, la didáctica para la enseñanza de la historia y el uso de los recursos de apoyo con la finalidad de que facilite el aprendizaje de los alumnos de una manera creativa. Así, estos movilizan sus conocimientos y habilidades, fortalecen los valores necesarios para la comprensión del pasado y tienen un mejor conocimiento del presente. Además, se asegura un proceso de enseñanza y aprendizaje gradual para contribuir a que los alumnos puedan enfrentar situaciones de la vida cotidiana. En su práctica, el docente debe realizar una mediación didáctica que permita convertir el saber científico en saber enseñado. Es decir, tendrá que reelaborar el conocimiento científico para convertirlo en un conocimiento escolar. Recursos didácticos. Es conveniente tener presente que el aprendizaje de la historia debe llevar a los alumnos a interesarse por el pasado, a comprender la multiplicidad de causas que tienen los acontecimientos, buscar explicaciones, fortalecer actitudes y valores, y a estimular una comunicación oral y escrita que les permita desarrollar un pensamiento claro. Para que la clase de historia resulte significativa, se requiere que el docente use una diversidad de recursos y estrategias didácticas que estimulen la imaginación y la creatividad de los alumnos, que les permita situar los acontecimientos, procesos históricos, así como relacionar el tiempo en sus tres dimensiones: pasado, presente, futuro. Por ello, debe considerar que los avances tecnológicos y comunicativos influyen en el desarrollo cognitivo de sus alumnos y en su capacidad de abstracción, por lo que debe aprovechar su uso a lo largo de la educación básica, tomando en cuenta que en ella se deben cimentar los principios de la comprensión de las nociones básicas de la historia. Entre los recursos que el docente puede emplear para ofrecer una variedad de experiencias de aprendizaje se encuentran líneas de tiempo y esquemas cronológicos, son importantes para desarrollar la noción del tiempo histórico, ya que permiten visualizar gráficamente un periodo, establecer secuencias cronológicas o identificar relaciones pasado-presente, de multicausalidad o de simultaneidad entre distintos sucesos del tiempo. Las líneas de tiempo, más que ayudar a los alumnos a que memoricen fechas, les permiten contar con puntos de referencia general para hacer conexiones entre los acontecimientos que estudian. El uso de este recurso puede hacerse más complejo conforme se avanza en la educación básica. Se sugiere que cada salón de clases se coloque una línea de tiempo mural que día con día refuerce la construcción de un esquema de ordenamiento cronológico de los alumnos. Objetos. Son réplicas u objetos del pasado que permiten a los alumnos acercarse a la historia de una forma más realista. Al tocarlos, representarlos, deducir cuál era su uso, indagar sobre el material con el que fueron hechos o la relevancia que tenían, los alumnos pueden comprender las condiciones de vida y el avance tecnológico en diferentes periodos históricos. Imágenes. Las pinturas, fotografías o recreaciones gráficas de otros tiempos son recursos fundamentales para que los alumnos comprendan la forma en que los objetos, las personas y el ambiente cambian con el tiempo. La lectura y descripción de estos recursos ayuda a integrar una visión de vida cotidiana y del espacio en distintas épocas. Las fuentes escritas. Es esencial que los alumnos lean y contrasten información histórica como fragmentos de los documentos oficiales, crónicas, biografías y obras literarias, entre otros, para que gradualmente vayan apropiándose de conceptos e interpretaciones históricas. Los acervos de las bibliotecas escolar y de aula cuentan con títulos para trabajar diversos temas de los programas de historia. Además, son un recurso importante para propiciar que los alumnos tengan interés por la investigación. Estos acervos también apoyan al docente y fomentan en los alumnos hábitos de lectura y habilidades para investigar. Con el fin de que los alumnos identifiquen las ideas principales sobre el desarrollo de un acontecimiento, es recomendable que pregunten por qué, remite a la causalidad, cuándo, temporalidad, cómo ocurrió, causalidad, dónde, espacialidad, quiénes participaron, sujetos de historia, qué cambió de una época a otra y qué permanece. Relación, pasado, presente y cambio y permanencia. Pero si se desea que valoren y evalúen la veracidad de la fuente, deberán preguntarse quién escribió, a quién va dirigido, qué motivos tenía. Fuentes orales. Los mitos, leyendas y tradiciones que se transmiten de generación en generación ayudan a recuperar los testimonios, vivencias y experiencias de diversos protagonistas mediante la entrevista. Estos materiales permiten ampliar el conocimiento histórico al proveer información que forma parte de la memoria colectiva, que no se incluye en los textos impresos. Recupera elementos de la propia identidad y comprende la historia desde un enfoque intercultural, al valorar maneras de pensar de diversas personas y de distintas culturas. El uso del testimonio es conveniente para obtener información familiar, comunitaria o de diversos temas del siglo XX y de la actualidad. En la recuperación de los testimonios es importante que el docente apoye a los alumnos en la elaboración de guiones y en el procesamiento de la información. Mapas. Este recurso contribuye al desarrollo de la noción de espacio, pues mediante su lectura, interpretación y elaboración se obtiene y se organiza la información histórica. Se describen relaciones espaciales y se comprende por qué un suceso se produce en un lugar específico. También permite visualizar de manera sintética los cambios que se han dado en el espacio. El uso de los mapas actuales, complementando con la información que proporcionan los atlas históricos o croquis de épocas pasadas, representa un recurso importante porque facilita a los alumnos visualizar los escenarios de la historia. Al trabajar con mapas, es importante que los alumnos se planteen preguntas como ¿dónde ocurrió? ¿Qué características tenía? ¿Qué factores naturales o sociales influyeron para que sucediera ahí? Gráficas y estadísticas. Son recursos que posibilitan trabajar con la noción de tiempo histórico mediante la observación de los cambios cuantitativos y cualitativos de distintos sucesos y procesos relacionados con la población o la economía de una sociedad, entre otros. Tanto que el docente como el alumno podrán aprovechar los avances tecnológicos para interpretarlas o elaborarlas. Esquemas. Su uso en la enseñanza de la historia resulta útil porque son representaciones gráficas que facilitan la comprensión o la expresión de ideas complejas. Resaltan acontecimientos y las relaciones de una época o proceso histórico. Promueven la habilidad de sintetizar acontecimientos y procesos. Además, sirven como referente de evaluación porque muestran el conocimiento de los alumnos sobre un tema o acontecimiento. Es conveniente que el docente tenga en cuenta la diversidad de esquemas que los alumnos pueden utilizar para clasificar y organizar la información, como los mapas conceptuales, cuadros comparativos, entre otros. Al presentar la información en esquemas, los alumnos van organizando y jerarquizando sus ideas, lo que les facilita explicar con mayor claridad un acontecimiento o proceso histórico. Tecnologías de la información y la comunicación. Constituyen una alternativa para el conocimiento histórico. Son herramientas que desarrollan habilidades relacionadas con el manejo de la información. Ofrecen una variedad de recursos para la clase de historia, como videos, canales de televisión especializados, paquetes computacionales, internet, música e imágenes. Si la escuela cuenta con la infraestructura necesaria, el docente debe orientar a los alumnos para poder acceder a páginas web que contengan temas históricos. Museos. Estos recintos acercan a los alumnos a los objetos de otras épocas. La visita a estos lugares les permite observar y describir los objetos que les ayudan a conocer las características, el uso e importancia del pasado y reconocer lo que está vigente con el fin de que comprendan por qué forman parte del patrimonio cultural. El docente debe planear actividades de representación de objetos e insistir en que no solo copien cédulas de identificación, sino que observen y disfruten ellos al poder ser testigos del pasado y ampliar sus conocimientos sobre la época. Sitios y monumentos históricos. Los sitios arqueológicos, conventos e iglesias, casas y edificios, plazas, fábricas, etc., albergan a distintos vestigios de la actividad humana de otras épocas y culturas. Todo espacio es factible de convertirse en un recurso para que los alumnos analicen la relación entre el ser humano y la naturaleza. La visualización de vestigios de otras épocas les permite comprender el pasado y su aprovechamiento depende de cómo prepare el docente la visita. Mediante actividades lúdicas y la motivación que les transmita al respecto. El estudio del entorno espacial y temporal contribuye a mantener una actitud de respeto y cuidado de las huellas del pasado y la cultura. Organización de los aprendizajes. El estudio de la historia está organizado con un criterio cronológico. Los programas de Historia 1 e Historia 2 presentan una división en periodos, lo que contribuye a explicar el pasado, esclareciendo las principales características de las sociedades analizadas. En ellos se da una versión general y sintética de las principales características de las sociedades en diferentes espacios, subrayando sus cambios. La cronología propuesta procura dar prioridad a la explicación de temas relevantes que cada periodo y responde a la necesidad de reflexionar con mayor detenimiento sobre la historia del siglo XX. De manera que los jóvenes que viven en el siglo XXI tengan una base para comprender los problemas del mundo. Asimismo, se debe considerar la importancia de percibir la realidad como un todo. Por ello, los aspectos sociales no pueden separarse de lo político, lo económico o lo cultural. El análisis por ámbitos es convencional y permite a cada alumno entender la manera en que diversos factores inciden en el desarrollo de las sociedades, por lo que se requiere que, después de analizarlos, los integre para construir una visión de la historia que considere la multiplicidad de factores. Para estudiar las múltiples dimensiones de la realidad se consideran cuatro ámbitos de análisis. 1. Económico. La manera en la que los seres humanos se han relacionado a lo largo de su historia para producir, intercambiar, distribuir y consumir bienes. 2. Social. Las diversas formas en que los grupos humanos se han organizado y relacionado tiene que ver con la dinámica de la población en el espacio, las funciones y la importancia de distintos grupos en las sociedades a lo largo de la historia. 3. Político. Se relaciona con las transformaciones que han caracterizado el desarrollo de la humanidad por medio de las distintas formas de gobierno, leyes, instituciones y su ejercicio para la organización de los pueblos a lo largo del tiempo. Y 4. Cultural. Contempla la manera en la que los seres humanos han representado, explicado, transformado e interpretado lo que el mundo les rodea. Se ha procurado seleccionar algunos aspectos relacionados con la vida cotidiana, creencias, manifestaciones populares y religiosas y la producción artística, científica y tecnológica de una época determinada. Es importante considerar que en nuestra sociedad, como en otras, la historia del tiempo reciente despierta inquietudes y preguntas, pero los cursos tradicionales solían no responderlas. Al dedicar 3 de los 5 bloques que conforman ambos programas a los siglos XIX y XX, se espera despertar mayor interés por la historia y motivar juicios y respuestas informadas acerca del acontecer reciente. Los cursos de Historia 1 y 2 no comparten la misma temporalidad. Los diferentes cortes cronológicos se fundamentan en que toda cronología es una convención que permite organizar y comprender el pasado. Bloques de estudio. Los programas de historia se organizan en 5 bloques cada uno para desarrollarse en un bimestre. Los bloques integran un conjunto de aprendizajes esperados y contenidos. Aprendizajes esperados indican los conocimientos básicos que se espera que los alumnos construyan en los términos de conceptos, habilidades y actitudes. Son un referente para el diseño de estrategias didácticas, la intervención docente y la evaluación, ya que precisan lo que se espera que logren. Contenidos son los temas históricos organizados en 3 apartados. El primero, panorama del periodo. Es una mirada de conjunto del periodo para que el alumno trabaje principalmente con líneas de tiempo, mapas, imágenes, gráficas, esquemas y textos breves, con el fin de identificar la duración del periodo, los procesos y hechos que lo configuraron, dónde ocurrieron y las diferencias y similitudes más destacadas respecto a los periodos anteriores y subsecuentes. Este apartado tiene un carácter introductorio que sirve al alumno para formarse una idea general y al docente para conocer las ideas previas, inquietudes y dudas que tiene sobre el periodo. Segundo, temas para comprender el periodo. Su propósito es que los alumnos analicen procesos históricos. Se inicia con una pregunta y se aborda con temas y subtemas referidos a algunos de los procesos más importantes del periodo. La pregunta, además de servir como un detonador, permite al docente y a los alumnos articular distintos temas y subtemas, ya que su respuesta requiere de relacionarlos y sintetizarlos. Para trabajar cada uno de los temas es necesario hacerlo en forma articulada con los subtemas, ya que proporcionan los elementos para construir el contexto del periodo de estudio. Se sugiere que el docente y los alumnos busquen y analicen testimonios históricos, realicen actividades de representación, juegos de simulación o solución de problemas. Debe favorecerse el desarrollo de habilidades relacionadas con el manejo de información y de las nociones temporales de multicausalidad, cambio, permanencia y simultaneidad, así como la recuperación del legado. Temas para reflexionar y analizar. Es un apartado flexible que despierta el interés del alumno por el pasado con el tratamiento de temáticas relacionadas con la cultura, la vida cotidiana o los retos de las sociedades humanas que han enfrentado a lo largo de la historia. De los dos temas que se sugieren, se debe de elegir uno o incluso ajustar o proponer otro, atendiendo a las inquietudes, intereses y necesidades del grupo. Estas temáticas deben abordarse desde una perspectiva histórica con el fin de desarrollar las nociones temporales de cambio y permanencia y la relación entre pasado, presente y futuro, y así como el desarrollo de habilidades para el manejo de la información, la valoración del acontecer de la humanidad en aspectos que han impactado la vida cotidiana de las sociedades. Excepcionalmente, en Historia 1, Bloque 1, se encuentra el apartado Antecedentes, en el que se pretende hacer una breve recapitulación de los aportes de la Antigüedad y la Edad Media, temas que fueron revisados en sexto de primaria y que permitirán al alumno retome bases importantes para el análisis de los temas que se abordarán en este grado. Descripción general del curso. El programa de Historia 1 cubre más de 4 siglos durante los cuales se produjo un proceso de integración mundial irreversible que comenzó con la expansión europea del siglo XVI hasta las décadas recientes. El primer bloque toma en cuenta como antecedentes las aportaciones culturales de la Antigüedad y de la Edad Media, para continuar con el siglo XVI y llegar al inicio del XVIII. Las conquistas de Europa mediterránea impulsaron el primer periodo de integración mundial que tuvo por consecuencia la hegemonía de monarquías europeas, el avance científico y tecnológico y el contacto e intercambio cultural de distintos pueblos. El segundo bloque contiene desde 1750 hasta 1850. Es un periodo de integración comercial mundial que desembocó en transformaciones revolucionarias a nivel cultural, económico, político y social. El triunfo del racionalismo, la primera revolución industrial, las revoluciones políticas, la emergencia de nuevos actores sociales y la aparición de los estados nacionales. El tercer bloque parte de mediados del siglo XIX a 1920. Incluye la expansión del imperialismo europeo. Por efecto del auge imperialista, se infunde el modelo de sociedad liberal y a la vez surgen tensiones y conflictos políticos y territoriales que dieron lugar a las nuevas revoluciones sociales. El siglo XX se caracterizó por la aceleración de la historia, es decir, la rapidez creciente con que ocurren cambios tecnológicos, mediáticos, sociales y políticos. Su complejidad obliga a dedicarle 2 bloques. El cuarto bloque inicia con la euforia y la depresión de los años 20, la Segunda Guerra Mundial, el proceso de descolonización y la Guerra Fría hasta 1960. Es un periodo de intensa urbanización y rápido desenvolvimiento científico y tecnológico, pero también de gran desigualdad en el desarrollo y la distribución de la riqueza. El quinto bloque hace hincapié en las guerras regionales, las intervenciones militares y el deterioro ambiental que marcaron el fin del siglo XX. Los contenidos del bloque subrayan el valor de la paz, de los derechos humanos, el desarrollo sustentable y la conservación del patrimonio cultural para una mejor convivencia y la calidad de vida. El bloque cierra con reflexiones sobre el pasado y los retos del futuro. El programa de Historia 2 abarca de las culturas prehispánicas de México hasta nuestros días. El primer bloque inicia con una reflexión sobre el mundo prehispánico para comprender que este y la conformación de la Nueva España constituyen un periodo fundacional. El segundo bloque explica la consolidación de la Nueva España y su proceso decisivo de integración territorial, conformación demográfica, definición cultural, crecimiento económico y articulación política hasta la crisis de la monarquía española. El tercer bloque abarca de la consumación de la independencia al inicio de la revolución. Este periodo se explica en función de los movimientos sociales y políticos que buscaban consolidar a la nación, su sistema político y su identidad cultural. El cuarto bloque considera los años del siglo XX, en los que se crearon las instituciones del Estado contemporáneo, desde la implantación del modelo estatal de desarrollo social, político y económico, hasta el inicio de su desgaste. El quinto bloque agrupa las últimas décadas del siglo XX y principios del XXI. Su incorporación es una novedad en los programas al abordar transición política y social aún vigente. Es importante señalar que los programas ofrecen flexibilidad en el tratamiento de los contenidos, de manera que no se conciben como un listado de temas en el que tendrían el mismo peso todos los elementos que lo integran. Por el contrario, se espera que los docentes hagan hincapié en los aprendizajes esperados, de modo que logren construir junto con los alumnos una visión global de los procesos que se abordan en cada bloque.